nosotros conocer pues bien todas las cosas de la palabra de Dios. Eso requiere tiempo. Antes de iniciar el estudio, entonces vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios para estar llenos del Espíritu Santo. Iniciamos nuestra segunda clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Que pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y te pedimos que en nosotros esto produzca una cantidad enorme de obras de bien divino para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Amén.
Bien. Seguimos. Estuvimos viendo pues el asunto del segundo diezmo. Estamos viendo los tres diezmos que ocurren en el país de Israel. Muchas personas no conocen en la iglesia de qué se tratan estos diezmos, pero había un motivo económico y había un motivo religioso por el cual se hacían. Y más que todo se trataba del entrenamiento pues del pueblo de Dios. Y ya hemos visto que el primer diezmo estaba destinado para los levitas, que este era este grupo de personas que no tenían sus propios terrenos como tribu, sino que ellos se dedicaban al mantenimiento no solamente del edificio, de la estructura, sino que también pues eran los que se dedicaban a enseñar al pueblo y a llevar a cabo los rituales con los cuales ellos enseñaban al pueblo. Ese era la época del ritual. La mayor parte de los judíos no eran analfabetos, si lo podemos decir de esa manera. No sabían leer ni escribir, solamente el grupo de sacerdotal era el que tenía pues la información de las cosas de Dios. Entonces, claro está que Dios diseña las cosas para favorecer a todo su pueblo, no solamente a unos santos cuantos. O sea que les está enseñando ahora lo que es el procedimiento del descanso en la fe con este segundo diezmo. Porque ellos están dando, generalmente tú no vas a dar algo a menos de que recibas algo. Si tú vas y dices, bueno, voy a dar el 10% de mi ganado y no voy a ganar nada. O sea, yo trabajé para tener todo esto, mis ovejitas y todo lo que tenía, y yo esperaba ganarme y ahora lo voy a dar. O sea, ustedes pueden pensar de esa manera si tienen, porque no es el asunto que creció la ovejita y me la llevo. No, eso requiere trabajo. Hay que alimentar a esos animalitos, hay que cuidarlos. O sea, una serie de cosas extraordinarias. Y si es cosecha, pues imagínate, la cosecha no era con tractor. ¿Okay? Y mucha gente no tenía burro, sino era la cosecha era con el os. Es todo el día dando os. ¿Okay? Solamente trabajaba mediodía, eso sí. ¿Ustedes sabían eso, que trabajaba mediodía nada más? De 6 a 6. Nosotros sería era noche y no podían trabajar, ¿okay? Porque no había luz eléctrica ni nada de eso. Entonces era mediodía. O sea que era un trabajo arduo, es lo que les trato de decir. Y claro está, en ese lugar donde estaba, pues en el invierno el día era más largo y en el verano era más largo y en el invierno más corto. Entonces, aquí vemos que lo que él les está enseñando es cómo descansar en la fe. Y nosotros hemos estudiado este asunto, como les dije anteriormente, y estaba preparando una situación donde las presiones económicas confrontan a las personas que vienen a Jerusalén y sus diferentes granjas, con sus diferentes productos de sus granjas, con el hecho de que, ¿qué voy a hacer el próximo año? Porque recuérdense que ellos, si tú vas a sembrar, tienes que comprar semillas, tienes que sacar el lugar. Hay personas que se dedican a las semillas. Hay otras personas que se dedican al cultivo. O sea, hay diferentes tipos y ellos tenían que comprar eso para poder tener ese rendimiento. Entonces, ese procedimiento confrontaba a cada persona a utilizar el descanso que proporciona la fe. Y como ustedes pueden recordar, y aquí se los voy a decir cómo es que ocurre, porque esto lo usamos nosotros el día de hoy. Cuando entramos en situaciones que son difíciles y que no podemos resolver humanamente hablando, o sea, nuestros recursos naturales no son suficientes para enfrentar el problema. Entonces nosotros descansamos en el Señor. O sea, hicimos lo que humanamente podíamos hacer, ahora estamos en el plan de Dios y sabemos que Dios ya vio el asunto desde la eternidad pasada. Él supo, porque Él nos hizo, y Él supo que nosotros nos íbamos a enfrentar con una situación en la cual podíamos tratar de hacerlo a nuestra propia manera o desmoronarnos o clamar al Señor para que el Señor solucione. Ahora, hay muchas maneras de hacer esto. Una vez que tú has crecido espiritualmente y sabes que estás en el plan de Dios, no hay ningún tipo de prueba que a ti te pueda sobrellevar. ¿Por qué? Porque tú conoces a Dios. Y tú sabes que con lo malo viene lo bueno, y que es una cosa momentánea. Aún la pérdida de un ser amado, pérdida de salud, cáncer, lo que sea. Estás en el plan de Dios y no vas a tener miedo. Entonces, el primer paso en ese procedimiento del descanso en la fe tiene que ver con comenzar con un fragmento de las Escrituras que tienes en tu corazón. Ahora, recuérdense lo que dice el apóstol Pablo. Yo le digo, yo sufro dolores de parto hasta que Jesús sea formado en ustedes. Y de la mejor manera que me puedo explicar esto es que a medida, esto es una televisión, no la moderna, porque la moderna ahí utiliza plasma, pero las antiguas tenían lo que se llamaban píxeles. Así era la palabra, píxel. Y estas píxeles se prendían y se apagaban. ¿Okay? Se prenden, todavía hay de estas televisiones. Entonces, cuando se prende y se apaga, va formando una imagen. Se va formando una imagen, se prende, se apaga y entonces se mueve. Cuando se mueve una persona, esos píxeles se están prendiendo y están cubriendo los píxeles que ya estaban anteriormente, etc. Para proyectar la imagen. Entonces, para que Cristo sea formado en tu corazón, tienes que tener esto. Y estos píxeles hablan de qué? De la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y si tú tienes la palabra de Dios en tu corazón, ahora sí se lo pongo de esta manera, ¿verdad? Aquí está el corazón del hombre, que es la parte pensante, y este recibe la fe. La fe viene por el oír por la palabra de Dios. Generalmente nosotros estamos atiburrados con la información que hemos sacado del mundo antes de venir a Dios. Entonces, a medida que escuchamos la palabra de Dios en su verdad, tú en tu mente vas a comparar la información que tenías en esa área con la palabra de Dios, y tú mismo vas a expulsar esto al tarro de la basura como algo inválido, como un engaño que tú habías creído, y vas a poner la nueva parte, que es la fe, la palabra de Dios, la verdad absoluta, que también es otro sinónimo, la verdad absoluta, o oro, plata o piedra preciosa de la palabra de Dios. Y así, poco a poco, vas expulsando la programación que tenías del sistema cósmico y vas llenándote más de la fe. Entonces, hasta el punto que tú tienes la fe en tu corazón por medio de oír la palabra de Dios, hasta ese punto tú vas a conocer al Señor. Hasta ese punto se va a formar Dios en tu corazón. Entonces, a medida que lo conoces, Dios se va formando más y más y más en tu corazón, y tus normas y principios comienzan a regir tu vida. Ya no eres una persona que actúa por medio de las emociones o por medio de los eventos que pasan alrededor tuyo, solamente porque mucha gente responde al estímulo inmediato de una manera o de otra. Pero si eres una persona con normas y principios, entonces tú ves las cosas de una manera diferente y utilizas la palabra de Dios. Entonces, aquí el descanso que proporciona la fe tiene que ver con el hecho de que tú vas a sacar, para comenzar, para estabilizar tu mente, vas a sacar una de estas promesas afuera y vas a comenzar a utilizarla para estabilizar tu alma, tu corazón. Entonces, ese es el primer paso, es sacar una de las cosas que hemos aprendido, algún versículo que nos hemos memorizado, y entonces alguna doctrina, y esa tiene que engranar pues nuestro cerebro. Una de las cosas que son interesantes es que eso es lo que hacen los psiquiatras, de paso. Cuando tú vas a ver a un psiquiatra, ¿quién es el que habla más, tú o el psiquiatra? Tú, ¿verdad? Porque eso es lo que él hace. Él puede pensar infinito número de cosas en su corazón. Él puede estar pensando en lo que le dé la gana, ¿ok? Que se ha salido de historias similares, pero tú estás engranado en lo que le estás diciendo. O sea, tú engranaste tu corazón en un solo pensamiento, y ese es el que estás desarrollando. Pero él puede pensar en muchas cosas. O sea que, y la mente piensa como 10 veces más rápido de lo que uno habla. Entonces tú puedes pasar por una cantidad de información, y él puede que esté pasando la información y la está poniendo en escaques, en lugares especiales, y te está ubicando pues de acuerdo con el esquema psicológico que él tiene. Okay, puede pasar eso, pero el asunto es que la persona que habla es la que está engranando su mente, y la otra es la que está pensando en un montón de cosas. Okay. Entonces, es interesante que tú, en las conversaciones, a las mujeres les fascina que las escuchen. Okay. Es una de las quejas primordiales de la mujer. No me paran bolas, no me escuchan nada de lo que yo digo. Tú solamente vienes y te vas. Okay. Claro está que si tú comienzas a escuchar a mujeres, tú puedes pensar en lo que te dé la gana, ¿verdad? Pero escucha, y tienes que tener la solución de lo que ella te está diciendo. Generalmente de esa manera piensa el hombre, pero a veces no necesitas solución, simplemente necesitas escuchar. Okay, básicamente, no me quiero desviar mucho del asunto, pero el asunto es que nosotros, cuando engranamos el pensamiento en Dios, ahora nosotros estamos pensando en ¿quién? En Dios. Estamos pensando en Dios porque eso es lo que tenemos en nuestra cabeza. Entonces comienza la estudiación y tú comienzas a utilizar doctrinas de la palabra de Dios. ¿Y qué significa eso? Pues tú puedes pensar en la omnipotencia de Dios. Dios es absolutamente poderoso. Si Dios está contigo, ¿quién puede estar en contra de ti? Él supo lo que te iba a pasar en la eternidad pasada porque es omnisciente y Él ya proveyó la solución. O sea, cuando tú comienzas a pensar de esa manera, comienza la calma a cundir tu corazón, tranquilo, estoy en la paz de Dios. Me pasa lo que, no importa lo que me pase, yo estoy en el plan de Dios, Señor. No importa lo que pase, yo estoy en el plan de Dios. Él sabía eso y me quiere que yo pase por aquí para probar mi fe. La fe que va a probar es la que tienes en tu corazón. ¿Okay? Mientras más fe tienes, más grande la prueba. Pero con esa prueba la salida, porque ya te dio la solución. Entonces nosotros, como cristianos que hemos crecido, no importa el tamaño de la prueba, ya nosotros tenemos la solución. Para una persona que recién está comenzando y ve algo que te está pasando a ti, dice, bueno, ¿cómo puede esa persona cargar con todo eso? Lo que no sabe es que tú no estás cargando con eso. El que está cargando con eso es el Señor, tu Dios Todopoderoso, que es omnipotente. Tú eres un endeble, una persona endeble. Como le decía mi mamá a mi hermana, ¿cómo era que le decía mi mamá? Tenía un nombre para flaca, que se utiliza mucho en Colombia también. Esta, ¿cómo le decía? Ah, esta del otro día lo estaba pensando, pero ya se me fue de la cabeza. Ahorita me viene. Que habla de una persona débil, que eso es lo que somos nosotros. Comparados con Dios, ¿qué somos nosotros? No, un polvo insignificante, sí. Se le ha hecho el universo entero, de que nosotros somos una pulguita, un microbio somos nosotros. Pero microbios inflados, porque nosotros creemos que somos super microbios. Pero era un microbio ante Dios. ¿Okay? Y el ser humano que edifica esos edificios grandísimos, y uno dice, ay, qué edificios tan grandes, qué cosas han hecho. No, hombre, Dios hizo la tierra donde está ese edificio, que le hace así, pa, y se cae el edificio. O sea, el hombre no tiene nada. ¿Ves? Entonces ya cuando tú ves las cosas de esa manera, estoy en su plan y te ama. Esa es la parte interesante, que Dios te ama. Y que lo que vas a pasar, ya Dios te dio cómo salir del problema o pasar por él. Él quiere que pase con tu fe, para que la prueba de tu fe sea mejor que el oro que perece, dice la palabra de Dios. Entonces, pero esto lo tienes que saber. Entonces lo que ocurre en tu mente es que vas a perfilar el problema de una manera diferente. Ya no vas a perfilar las cosas desde el punto de vista humano, babuleque, enclenque, ¿verdad? Langaruta, era lo que decía. Esa era la palabra, langaruta. ¿Han oído esa palabra?
No.
¿Has oído esa palabra? ¿No han oído esa palabra, langaruta, ninguno de ustedes? No puede ser. Pues yo se la voy a presentar porque me interesa que ustedes la... Langaruta, le decía a mi hermana, esta langaruta. Y, híjole, tú trata de pensar que es una langaruta, ¿verdad?
Eso viene de langosta. Es una langaruta langosta.
Porque a mi mamá le fascinaban las palabras, ¿ok? Y por eso ella utilizaba tantas palabras. Aquí se las pongo, pues, en memoria de mi madre. Mi madre la quería muchísimo. Qué mujer tan inteligente. Qué bárbara ella.
Langaruta.
Ahí está usted la definición, ¿la pueden ver? Langaruta, mira. Eso es lo que significa.
La escuché.
Flaca, débil. Colombia, ¿verdad? El personal que es débil y flaco. Langaruta, definición. Es una langaruta. Y eso es lo que le decía ella a mi hermana. Esta langaruta, porque era flaquita.
Pues
desnutrido, es débil. Pues mi hermana el día de hoy, que tiene 73 años, pesa 85 kilos, 85 libras. O sea que, imagínense ustedes, ¿de qué estamos hablando?
¿Y a ti nunca te dijo langaruta?
No, a mí no, solamente a mi hermana. De todas maneras, la palabra es enclenque débil. Comparados con Dios, ¿qué somos nosotros? No, nada, por su gloria, por su gracia, somos lo que somos. Entonces, y por eso también nos reímos de aquellos poderosos líderes que se creen que son la maravilla y que sin ellos pues el mundo no puede funcionar. Tú te das cuenta de que sí puede funcionar y muy bien, y que estas personas lo que tienen son grandes problemas. Entonces, estamos hablando de lo que es el descanso que proporciona la fe, que es cómo tú puedes estabilizar tu vida con la palabra de Dios. Entonces, es algo muy interesante y de esa forma no eres consumido por la emoción del momento, porque ciertos eventos causan emoción, la emoción que puede ser de ira, puede ser de enojo, puede ser de miedo o de algún tipo de emoción que te sacude, ¿verdad? Pero la palabra de Dios se estabiliza. No, yo estoy en el plan de Dios. ¿Cuál es el problema? Y me ama. El asunto es que Dios nos ama. Y el que ama al Señor recibe, yo les he hablado de la gracia sobreabundante de Dios, que es solamente para aquellas personas que lo aman. Entonces, él nos tiene a nosotros aquí. Somos personas muy protegidas por el Señor, porque nosotros lo amamos a Él. Entonces, tenemos que recordar la Escritura, entonces. O sea, un segmento de la verdad. Puede que sea un atributo de Dios, puede ser un versículo que hemos memorizado, Puede ser una figura mental que tenemos de Dios hablando en el monte Sinaí, por ejemplo, o de Jesús caminando en el agua, pero algún fragmento de la verdad de la Escritura tiene que ser activado en nuestro corazón. Entonces ya nosotros ya no estamos pensando en el mundo, ni lo que el mundo, porque Satanás es un especialista en dar miedo y desánimo. Satanás es el número uno contendiente que te trata de desanimar. Dios imparte ánimo al desánimo, sobre todo si estás caminando con el Señor. Pero si no somos el Señor, más fuerte es el que está dentro de ti que el que está en este mundo. Así de simple. Entonces, o sea que tenemos que hacernos de esa verdad, y ese es el motivo por el cual no podemos tener todo simplemente en notas, escribiéndolo nada más no es suficiente. Tiene que estar aquí, en nuestro corazón, listo para ser circulado en nuestro pensamiento. Entonces, Dios tiene que dirigir nuestra vida, básicamente. Eso trata. Entonces, ese es el primer paso. El segundo paso en el descanso en la fe es más difícil debido a que nosotros tenemos que reciclar esa verdad. Ahora no solamente la encontramos, o sea, tu disco duro, o sea, encontró la información y ahora te estás fijando en ella. Pero ahora tienes que reciclar esa verdad, y personalmente yo siempre pienso en este asunto como una esponja. Y lo que estás haciendo es que estás exprimiendo esa esponja, sacándole todo el jugo a la esponja de toda la información que tienes en tu corazón. Y el versículo de Escritura que viene a mi mente, por ejemplo, en mi caso, que Dios puede hacer mucho más de lo que podemos pensar o pedir. Eso nos lo dice la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Él es omnipotente. Omnipotente, Él es el Todopoderoso. Entonces, esa es su omnipotencia. Y si yo estoy en una situación en la cual estoy cansado, sin energías, agobiado, que tengo demasiados problemas, porque resulta que a medida que vas creciendo espiritualmente, uno o dos problemas, te pasan desapercibidamente porque estás fuerte espiritualmente, tienes capital espiritual. Cuando dice la palabra de Dios que es más fino que el oro que aparece, estamos hablando del capital espiritual que tú tienes. Tú vas a ver personas ricas humanamente hablando en este mundo, pero tú eres más rico que esa persona. Que la definición de la riqueza es, una persona puede tener 2 millones de dólares, 5 millones de dólares, pero esa persona de 5 millones de dólares está comparándose con las otras personas que están en la faz de la tierra. Yo tengo 5 millones de dólares, pero Fernando tiene 100 millones de dólares. Es un pobre diablo enfrente de este señor, porque se está comparando con ellos. Y el de 100 millones de dólares se compara con otro señor que tiene 2 billones de dólares. Imagínate, hay una diferencia grande entre eso. O sea que siempre están comparándose con los seres humanos. Pero resulta que ellos no se van a llevar nada de aquí. Y solamente están en la tierra 30 años con ese capital. 20, 30 años. Y después mueren. Se acabó lo que tenían. ¿A quién le van a dejar todo eso? Nosotros tenemos la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Nosotros somos millonarios en Cristo. La palabra de Dios es oro, plata y piedras preciosas. O sea que, y eso es lo que nosotros hacemos, atesorar la palabra. Nosotros compramos el tiempo que estamos aquí en la faz de la tierra con la palabra de Dios. ¿Es lo más importante que podemos hacer? No hay nada más importante, señoras y señores. No hay, no lo busquen porque no hay. Lo más importante es la mente de Cristo en nosotros. Eso es lo que nos llevamos. Entonces, este paso es difícil debido a que es ahí donde nosotros comenzamos a reclamar las promesas de Dios cuando estamos contrariados. Lo que pasa es que tú tienes el derecho como hijo de Dios y como sacerdote de reclamar sus promesas. Tú me has prometido esto, aquí lo estoy pidiendo. Y él no se puede negar. ¿Okay? Ustedes han oído a Pablo que Pablo le pide que le quite el aguijón de la carne porque él tenía tanta información que podía llegar a ser muy arrogante, porque sabía muchísimo. Es más, era un genio humanamente hablando y era un sabio porque toda la palabra de Dios se la había memorizado, básicamente. Y claro está, él podía utilizarla. No era como una persona autista que puede ver información, pero solamente es un recipiente de información, pero no la puede hilvanar, solamente la repite tal y cual como está, pero no la puede utilizar en una situación, ¿sí? Entonces, él sí lo podía hacer, era genio, era sabio, era una persona de esa impresión, pero Dios le dice, no, bástate mi gracia, le dice el Señor, porque él quería que él se mantuviera en un estado de humildad debido a la gran revelación que había recibido de Dios. Entonces, ahora, ¿podemos recibir nosotros esa información? Sí. Nosotros podemos recibir toda esa información. Es más, ahora que la retengamos es otro asunto, pero que la recibimos, la recibimos. ¿Okay? O sea, que nosotros tenemos, el canon de la Escritura es más completo para nosotros del que tenía él cuando estaba viviendo en la faz de la tierra. Porque Pablo no tenía el asunto de la Apocalipsis, ¿verdad? De la revelación de Dios. No lo tenía, pero él sabía, porque Dios se lo había dado a él, pero es el apóstol Juan que da la información. Entonces, nosotros tenemos más. Y lo que nos interesa es crecer. Las pruebas para la persona madura son más grandes que las pruebas para la persona inmadura. Yo sé que algunos de ustedes dirán, entonces no quiero crecer, no quiero una prueba grande porque yo no sé eso. Esa prueba van a ser diminutas para ti. ¿Se recuerdan de David? ¿Se recuerdan que el gigante Goliat salía y retaba a todo el pueblo? Por un mes estuvo retando al pueblo y todo el mundo. No, es un tipo que tenía casi 10 pies de altura, pesaba unas 500 libras de puro músculo, era un hombre grandísimo. Y eso, no, ve tú. Nadie iba. Y llega el de este David, que tiene 17 años de edad, el pelirrojo llega ahí y dice, ¿quién es este incircunciso que está, que se atreve a desafiar al Dios de los israelitas? Yo voy. Y él fue, porque lo veía así de este tamañito. ¿Y con qué fue? Con una onda. De ahí salió la palabra que se utiliza en México, ¿qué onda? ¿Verdad? La onda que traía. Y con la onda se lo echó. Así de simple, porque él lo veía chiquito. O sea, no hay. Yo lo que les trato de decir es que lo que la gente ve muy grande, los problemas, el que está con Dios lo ve chiquito, porque está con Dios. Dios es el que pelea por ti. Entonces, y claro está que te da el entendimiento para evitar los problemas, salirte de los lugares donde las cosas están mal. No te metas, ¿para qué te vas a meter? Dios no te quiere que te metas ahí. Tú no vas a cambiar el mundo. Nosotros no estamos aquí para cambiar el mundo, para establecer política. Nosotros estamos aquí para rescatar las almas que se están perdiendo porque no tienen el evangelio de la salvación. Y animar a las personas a que vengan a la iglesia a conocer al Todopoderoso por su propia cuenta, nada más. ¿Okay? Ya Dios, si Dios les ha dado todo durante todo el transcurso de su vida y siguen en lo que están, y si le dan dinero, pues más locos se vuelven. Entonces, ¿quién eres tú para pensar que lo vas a cambiar? No lo vas a cambiar. Lo que lo va a cambiar es la palabra de Dios. Y para eso estamos nosotros, somos los voceros del Todopoderoso. Entonces, el asunto es que es difícil porque tenemos que reclamar las promesas de Dios cuando estamos contrariados. O sea, nos calmamos y nos arreglamos con la palabra de Dios y comenzamos a pensar bíblicamente. Ese es el asunto. Y entonces lo que hacemos es que tomamos nuestro problema, lo rodeamos con la palabra de Dios, exprimimos la esponja para sacar suficiente verdad para que ahora podamos dominar el problema. El problema no nos domina a nosotros, nosotros dominamos el problema. Pero no lo dominamos con nuestra fuerza carnal, terrenal y finita, sino con la fuerza del omnipotente Dios Todopoderoso, que nadie puede contraer porque Él es el Todopoderoso. Entonces, ese es el proceso mental por el cual estas personas están pasando. Todo está en la mente. El asunto es cómo perfilas el asunto. Si tú vas a decir, pobrecito yo, mira lo que me está pasando, eso, tú te vas a sentir mal, estás alimentando ese vórtex negativo en ti, lo estás alimentando. Pero si tú dices, bendito sea el Señor que me tiene aquí, no sé por qué me tiene aquí, Señor, pero a tu órdenes estoy, ¿okay? Bendito sea el Señor, me permites alabarte y me permites ser utilizado por ti para demostrar tu poder y tu grandeza en mí. Estás viendo las cosas de una manera diferente, estás viendo las cosas como vencedor, y eso es lo que Él hace. Entonces, a veces tienes que reciclar suficiente verdad hasta que lo puedas lograr. Entonces pasas al siguiente paso. Él no te está diciendo que te va a sacar del problema. A veces te pasa a través del problema. Y muchas veces te quita el problema. Depende pues de lo que Él tenga para ti. Pero que te pase por el problema o que te quite el problema es para la gloria de Cristo. El asunto es que nosotros tenemos que entender eso. Lo tenemos que entender para pasar el examen. Entonces, y el punto tercero de ese descanso que proporciona la fe es experimentar la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano, porque eso es lo que va a ocurrir. Ya conocen el pasaje que se encuentra en Filipenses 4, 6 y 7. Fíjense lo que nos dice este pasaje, y aquí se lo pongo en la pantalla. Filipenses 4, 6 al 7. Dice: por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y después dice en el versículo 7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. ¿Se dan cuenta? Él nos está diciendo que esto es lo que va a guardarnos a nosotros. Este es nuestro castillo que nos protege a nosotros. Y no sé si han pensado lo que significa la cláusula que tienen ahí. Que la cláusula sobrepasa todo entendimiento, ¿verdad? Aquí lo pueden ver, sobrepasa todo su entendimiento, ¿sí pueden ver? En el versículo 7. Bueno, ¿qué significa eso? Significa que nosotros no la podemos descifrar, no podemos descifrar el asunto. O sea, significa que en tu caso, como agricultor, hablando de estas personas que están siendo entrenadas, tú has ido a Jerusalén, te has gastado el 10% de tu ingreso anual y estás pensando, ¿y ahora qué voy a hacer el próximo año? ¿Ok? pero de ninguna manera pasas por el proceso del ejercicio, del descanso que proporciona la fe, y si lo haces, pues te vas a estabilizar. Y viene a ti un sentido de paz que no entiendes cómo tú puedes estar ahí calmado con un sentido de paz tan extraordinario, lleno de júbilo, cuando no has descifrado lo que has de hacer el próximo año. Puedes tener ese júbilo, porque Dios es el que está dando la paz, y eso es algo maravilloso. Pero si sientes esa enorme paz, entonces la sientes porque el Señor Dios te la ha dado. Paz, mi paz les dejo, mi paz les doy, no como la da el mundo. Entonces, eso es algo extraordinario. O sea que el segundo diezmo, entonces, tiene una enorme dinámica. Pero es un asunto de extravaganza. Fíjense en esto, la extravaganza divina para la gloria de Cristo. Y esa es la cosa que ustedes tienen que recordar. Pues es algo extravagante el gasto de esta cantidad de dinero para glorificar al Señor por las cosechas que has tenido. Él te va a dar, Él es el que provee todo lo que tú necesitas. Ahora veamos el versículo 26, pues, otra cosa que enseña el corazón de Dios. En Deuteronomio 14:26 dice lo siguiente: podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca. Estamos hablando de una persona que se ha pasado todo el año trabajando y cuyo cénit, o cuyo cúspide del trabajo, viene en la cosecha. Viene cuando es el momento de sacar lo que hay. Miren, créanmelo, que cuando viene la cosecha, tú le estás pidiendo a Dios que no llueva. La lluvia es para que se... Pero cuando viene la cosecha, no quieres lluvia. Yo le pido a Dios eso, que no haya lluvia por un ratito para sacar los pecanes. Y decían 40% de lluvia, 50%. No llovió. Ay, papacito, aquí estamos. Y la próxima semana tampoco va a llover. Entonces estamos bien al ataque. Okay. Bueno, o sea que yo sé de lo que están hablando, porque la cosecha es, no, esa no perdona. Si no recoges lo que tienes que recoger, se echa a perder. Y ahí está todo lo que tú esperaste el año. Entonces, 14:26. Y podrás gastar el dinero en todo lo que tu corazón apetezca, en vacas o ovejas, en vino o sidra. Fíjense que aquí está hablando de comida, está hablando de vino o de licor fuerte, sacar bebida embriagadora, cerveza, otro tipo. O en cualquier otra cosa que tu corazón desea, todo tipo de comida. Fíjense que cuando hay celebración, hay comida. Cuando el Señor dice, yo toco en tu puerta y ábreme, el que me abra la puerta, yo entraré con él y cenaré con él. Cenar con una persona y la comida habla primero de amor. ¿Qué es lo que hace una persona que ama? La madre que ama a su hijo los alimenta, ¿verdad? Poner comida en la mesa, traer abundancia, ¿verdad? Eso es lo que uno quiere, que no falte, ¿verdad? Entonces dice que lo que tu corazón desee, y ahí comerás en la presencia del Señor tu Dios, y te alegrarás tú y tu casa. Nosotros podemos hacer eso en nuestro corazón, porque nosotros somos el templo de Dios. O sea que cuando hagas eso, no tengas miedo. Si tú estás alabando al Señor, estás bendiciendo al Señor por lo que estás haciendo, maravilloso. Yo no sé si ustedes han tomado una cervecita o dos. Yo lo he hecho, o dos cervecitas también. Me he sentido, porque yo no tomo mucho. Bueno, últimamente sí me estaba tomando como unas 6 onzas de cerveza, porque me gusta mucho la cerveza. Sí. No, yo no, es que es muy parecida. Es parecida a la modelo, a la rubia, a la güero, la modelo. Es parecida a esa, pero es la cerveza es Shinerbock. No es Shinerbock, perdón, esa no es. ¿Cómo se llama la cerveza que me gusta? No es Shinerbock. Bueno, ahora también me viene a la mente. De todas maneras, es lo que le está diciendo. Bueno, lo que les iba a comentar es que una vez, pues, estaba con mi mujer, estamos hablando y nos tomamos un par de traguitos y salgo yo y me sentía eufórico, alegrísimo, y quiero ver tenía al Señor en mi corazón y alabando al Señor y viendo, pues, yo hice una tú lo has visto. La antena, una antena de 100 pies, yo hice, la puse y la arreglé y tengo una antena de 100 pies y digo, wow, qué maravilla, y los árboles que me rodean, todo lo que me rodea, una maravilla, bendito sea el Señor. Pues estaba muy feliz alabando al Señor, porque eso es lo que, y claro está, y yo estoy viendo eso, y sí es verdad, cuando tú tienes una reunión en la cual tú te tomas una cervecita o dos y te sientes feliz, pues es lo que tienes en tu corazón a lo que vas a dar gracias, ¿verdad? Y claro está, yo veo que en esto, en la presencia del Señor, se puedes alegrar. Bendito sea el Señor, porque es cuando estás relajado y te das cuenta de la realidad. ¿No? Entonces, pero si te pasa, ya no sirve. Cuando se te pasa, ya te pasaste al otro lado, ya estás cometiendo pecado. O sea que, y eso era parte de la advertencia que tenía el pueblo. O sea que un poquito sí, mucho no. Entonces, no es como el amigo mío que dice, bueno, yo quiero edificar resistencia, por eso tomo tanto, para que pueda tomar 6 o 7 y no me pasa nada. Eso no es así. Entonces, él no les dice lo que tienen que comer. Fíjense en esto, no les dice lo que tienen que tomar. Aquí no hay detalles acerca de eso debido a que todas las personas son diferentes. Y todas las personas comen diferentes. Estos venían de diferentes lugares de Israel y tenían comida diferente. Usaban dinero diferente, que en esa época el dinero no había sido acuñado todavía. Entonces, le permite la libertad para disfrutar de él a su manera, sin intimidaciones, sin presiones, sin liturgia. O sea, tienes que pararte, sentarte, arrodillarte, hacerte, y lo tienes que alabar de esa manera. No, Señor, tú lo alabas a él porque tú lo amas. Si tú amas a alguien, tú vas a estar feliz con esa persona. No necesitas tener ciertas posiciones para hacerlo, sino que simplemente lo amas y lo disfrutas. Entonces, para que disfruten de su presencia y que disfruten de su gracia logística, reconociendo que todas las personas son diferentes. Él no obliga a nadie a hacer nada. Nosotros no nos podemos copiar, pues, los unos a los otros, no nos podemos copiar en lo que concierne, pues, a lo que nosotros nos gusta. Cada quien le gusta algo diferente, ahí está la variación o la variedad. Recuérdense que el primer milagro que hizo nuestro Señor Jesucristo es convertir el agua en vino. ¿Okay? No fue mosto, fue vino, el mejor vino que se ha hecho en la faz de la tierra. Cuando le hagan la pregunta, ¿qué vino es el mejor vino en la faz de la tierra? No es Chateau Lafite Rothschild, ni ninguno de esos vinos que tienen unos precios astronómicos. El mejor vino lo hizo nuestro Señor Jesucristo en la faz de la tierra. El mejor vino que existe. Y él no fue a entrar a decir, oye, bola de sinvergüenza, borracho, lo tiene que meterse en Alcohólicos Anónimos, porque no les digo nada, lo que tomaron en exceso y lo que no, pero él no se metió con eso, con ellos en ese asunto. Entonces, el asunto es que ustedes ven que él le dice lo que sus corazones deseen, disfruten pues del arduo trabajo que han tenido y de las bendiciones que Dios les ha dado para que ese arduo trabajo produzca lo que ha producido. Entonces aquí, pues concluimos con el asunto de este segundo diezmo en particular. Y después en el versículo 27 agrega lo siguiente. En Deuteronomio 14:27 dice, no desampararás al levita que habita en tus ciudades porque él no tiene parte ni heredad contigo. La heredad era la porción de tierra que habían recibido pues los demás. Ahora, el impacto cultural de esto es el siguiente. Esta era una orientación anual de dos cosas. Era una orientación hacia el negocio y una orientación hacia las finanzas. O sea que tenía repercusiones económicas. Cada año estas personas que venían a las zonas rurales, de las zonas rurales a Jerusalén, claro está, tenían que pasar por ese proceso. Ahora, si tú vas de Haifa, por ejemplo, a Jerusalén, hay 30 millas de distancia, pero son terrenos que tienes que subir a Jerusalén, montañas, etcétera. Las distancias en realidad no son tan grandes, pero sí tienes que caminar. La gente estaba acostumbrada a caminar en esas épocas. Okay, pero de todas maneras es un proceso largo. Cada año estas personas que venían a las zonas rurales tenían que pasar por ese proceso entonces. Y a la final, el medio de obtener la prosperidad es por el Señor. Ellos sabían eso, no por la astuta planificación humana de un miembro élite de la sociedad marxista, por ejemplo, que tú vas a tener más de lo que tenías, no, Señor. Okay. O de alguna persona que se la pase trabajando día y noche, porque hay personas que les gusta trabajar mucho, pues, y no paran de trabajar. Ahora, esa pequeña frase, regocíjate en el Señor, ahí la persona se está gastando el 10% de sus ingresos. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver culminando este asunto del segundo diezmo. Ahora también piensen en Corintios 9:7, que les voy a poner aquí, que dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no de mala gana. De mala gana, yo digo por tristeza o por obligación, ¿verdad? Porque Dios ama al dador alegre. Y este es el mismo concepto, cuando tú das a las cosas del Señor, no estamos en el sistema levítico, no estás dando el dinero para el pastor, ¿okay? No es el asunto de eso, sino cuando se hace en la iglesia para el mantenimiento de las cosas de la iglesia, pero nosotros hacemos porque nosotros amamos al Señor, no porque porque el pastor dice quién da y quién no da, y que pone en la lista a las personas que no han dado el 10%. ¿Qué es eso? ¿Cómo vamos a poner? Y hay iglesias que hacen eso. Si tú no das el 10%, te ponen el nombre ahí. Pa, pa, pa. Y si no tienes el 10%, cállate con la tarjeta de crédito. ¿Dios dice que te endeudes? No, no le debas nada a nadie, dice el Señor. ¿Te das cuenta? O sea que eso es lo que tenemos que ver nosotros. Él, aquí lo que dice es que la persona lo hace porque ama al Señor, porque es alegre, tiene alegría en su corazón. Es la misma actitud resumida en el Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento. Lo que eso significa es que nosotros no estamos bajo presión, nosotros no vamos de mala gana o por necesidad. La verdadera ofrenda viene del corazón y de una manera relajada, no porque alguien te lo diga. Yo, por ejemplo, ustedes saben que yo no me entero de quién da nada. A mí no me interesa, que se encarga de eso es Ramón, y a él tampoco le interesa quién da, quién da. Lo único que hace es hacer numeritos, la cuenta y aquí está, y al banco. Pero de otra manera, nosotros no, eso no es parte pues, de lo que nosotros hacemos. No es asunto privado. ¿Okay? Ahora, es asunto privado, perdón. Ahora, el asunto del impacto económico que les quiero decir es que, de nuevo, estoy utilizando el material que les presenté de Gary North. No es el Gary North del el soldado norteamericano, bueno, el almirante Gary North. No, este es un escritor que yo se los he citado anteriormente, al cual le voy a añadir lo siguiente. Y hay un libro que escribió Arthur Brooks, así se llama este señor, en el año 2006, titulado En realidad, ¿a quién le interesa? Hay una porción que les quiero citar. Y claro, hasta recuérdense que esto, de esto la próxima vez, que escuchen las personas que proponen el bienestar social, porque eso es lo que vemos el día de hoy. Políticamente correcto el bienestar social, y lo que tú haces es que cómo es posible que las personas tengan mucho y otros no tengan. Dice lo siguiente, los conservadores religiosos dan más dinero a la caridad que los liberales. Este libro ofrece la documentación del hecho de que las personas que dan dinero en nuestra sociedad no son los de la izquierda, no son los liberales, señoras y señores. Los liberales son liberales con el dinero de otras personas, no con el suyo propio. Ellos quieren dar tu dinero, pero no el de ellos. ¿Okay? Entonces, son los conservadores los que han estado dando dinero para las causas benéficas. Esos son los que están respaldando, por ejemplo, el derecho de nacer. Ustedes saben que hoy en día quieren matar a los niños porque... Así es, eso es lo que está pretendiendo. Las Naciones Unidas dice que la población mundial debe ser de 500 millones de personas. En estos momentos hay casi 7 billones de personas. O sea que según ellos están sobrando 6.500 millones de personas en la faz de la Tierra. Y que la Tierra no puede mantener a estas personas. Y eso es mentira, claro está. Entonces, pero esa institución no está recibiendo dinero del gobierno. Hay mujeres que están en problemas, que están siendo ayudadas por mujeres cristianas que están trabajando con ellas. Aquí en la ciudad de Bel Air, ustedes saben dónde queda la ciudad de Bel Air aquí, ¿verdad? Hay una organización que está siendo mantenida por donaciones personales, que es un ejemplo social. Pues si les puedo decir que son mucho más eficientes que algunos de los sistemas burocráticos que tienen 2 o 3 o 4 capas de burocracia para tratar de obtener los mismos resultados que tiene una entidad privada. Entonces, el asunto es que el impacto económico, en este caso, tiene que ver con la comida. Y fíjense lo que les estoy diciendo. En el versículo 25, entramos en el asunto económico de lo que está ocurriendo aquí en este versículo. En ese versículo tenemos un ejemplo de las personas que viven muy lejos, ¿verdad? Obviamente que si tienes el 10% de tu ganado, tenías que conducirlos hasta Jerusalén. Y si estás a 20 millas, pues conducir ganado y oveja y todo eso es un rollo. Entonces, Dios reconoce eso y por eso le dice, ok, está bien, simplemente vendan lo que tienen y traigan el dinero a Jerusalén y aquí compren el ganado que ustedes necesitan. El ganado, pues lo asaban, estaban hablando de asar comida, de preparar para una familia completa que venía más a las personas que se la pegaban, puertas abiertas. Entonces, eso tiene un impacto económico. La primera cosa que hace es que reduce los precios de los productos en las ciudades distantes, debido a que todas las personas están canjeando sus productos por dinero, ¿correcto? Entonces, hay mucha más suministro que dinero. Entonces, ¿qué pasa cuando hay más suministro? Bajan los precios. Entonces, bajan los precios de estas provisiones. O sea que hay un abastecimiento de productos mayor que se canjea por dinero, plata y oro. O sea que los precios de los productos caen en estas zonas rurales. Pero en Jerusalén el asunto es diferente. Llegan todas las personas con dinero y sube el precio de los productos. Ahora eso es interesante. Si eres una persona de negocios y tú observas esto, que los precios en estos lugares son más baratos, mientras que los precios en Jerusalén son más altos o más caros, ¿qué clase de negocio te gustaría hacer? Bueno, yo voy a meter al troquero, yo voy a meter al transporte. ¿Por qué? Porque yo puedo comprar allá y vender aquí. Allá es más barato y aquí los vendo, y después aquí los venden más caro. ¿Te das cuenta? Entonces, es un negocio, es el negocio del transporte. Exactamente, pues, es lo que es. O sea que, en el versículo 25 hay un proceso que crea negocios. Por consiguiente, tenemos la creación de trabajo, simplemente, que se desarrolla por la aplicación del segundo diezmo. O sea, todo lo que Dios hace tiene aplicaciones múltiples. Además de desarrollar un negocio de transporte, también se desarrollan negocios ilegítimos, debido a que en Jerusalén, pues, el dinero ha venido de diferentes áreas, o sea que también van a haber cambistas. Siempre hay cambistas. Algunos de ustedes se recuerdan del pasaje bíblico en el cual está nuestro Señor Jesucristo con los cambistas en el templo, que los saca, se hizo un azote y los sacó a latigazos. El Señor pecó para hacer eso. No, él no estaba pecando, él estaba haciendo lo que decía que tenía que hacer la Escritura. Ellos estaban en la casa de su padre, eso no se permitía en la casa de su padre. Entonces, ¿dónde está este recuento? En Juan 2:14. Aquí de nuevo se los pongo en la pantalla. Halló en el templo, ¿verdad?, a los que vendían vacunos, ovejas y palomas. Ahí se dan cuenta por qué se vendían estas cosas en el templo, porque también en el templo se sacrificaban para la gloria de Dios. Y a los cambistas sentados. De paso, estas personas que estaban ahí en este mercado, en el templo, eran de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes, de las familias poderosas que tenían los negocios ahí adicionales. Entonces, y después de hacer un látigo de cuerdas, los echó a todos del templo junto con las ovejas y los vacunos. Y desparramó el dinero de los cambistas y volcó las mesas. No estamos hablando de una mesa con cubierto de vinil, ¿verdad? Eran mesas de ese tamaño, de gruesas, grandes. Y imagínense la fuerza natural que tenía el Señor Jesucristo, que las vuelca con todo lo que tenía arriba. ¿Okay? Y claro está que esto causó un odio extraordinario con los sacerdotes, con los miembros del Sanedrín, que tenían el negocio formado ahí en el templo. Este desgraciado nos va a acabar con el negocio, ¿verdad? O sea que los vendían, a los que vendían palomas les digo, quiten de aquí esas cosas y no hagan más de la casa de padre de casa de mercado. O sea que ahí ustedes pueden ver los cambistas y las personas que hacían negocios, de todos hacían negocios ilegítimos, eran negocios ilegítimos. Entonces, el negocio que tenían los cambistas era grande, de paso. Los porcentajes que cobraban eran usura. Y, claro está, aquí no venga el gobierno que entra a establecer controles de precios, ni mucho menos. Bueno, primero que todo, que el gobierno eran los mismos sacerdotes, porque en ellos se vertía la ley, ellos tenían el poder absoluto. Y claro está, cuando hay poder absoluto hay corrupción absoluta, señoras y señores. Si no hay chequeos como los que existen en los Estados Unidos, que ahorita están así tambaleándose, ¿verdad? Eso es tremendo, porque el que tiene el poder hace lo que le da la gana. Entonces, aún Dios permite que la corrupción se desarrolle. Y Él no quiere pues la corrupción, pero Él no resuelve el problema controlando los precios y los salarios. Y la razón por la cual no lo hace es que cada vez que el gobierno entra a controlar los precios y los salarios, los productos desaparecen. ¿Por qué? Porque nadie quiere vender productos en los cuales no gana. Voy a trabajar todo el día sin ganarme nada. ¿Por qué ustedes creen que hay escasez en Venezuela, por ejemplo? Porque han puesto controles de precios y la gente no gana nada. Entonces, ¿por qué voy a trabajar todo el día de oquis? ¿Por qué voy a trabajar? ¿Por qué me quedo en la casa? ¿Me cuenta? Entonces, y eso es lo que va a pasar. Ustedes van a ver eso en muchos lugares. Bueno, eso mismo es lo que ocurre pues con el salario mínimo, señoras y señores. Eso es algo que hay coercionado en la economía norteamericana y no tiene por qué ser. El mercado dicta los precios que uno paga. ¿Me explico? Si tú ves que la economía está vibrante, que hay mucho, mucho negocio, tú vas a darle a las personas trabajos. Y si no hay muchas personas, pues tú vas a darle más precio porque tú quieres que esa persona trabaje contigo y esté contenta. ¿Ah? Yo, por ejemplo, en el lugar donde trabajo, ahí nadie gana el mínimo. Todos ganan mucho más que el mínimo. Porque Bueno, yo tengo personas que han trabajado conmigo ya por... Tengo una persona que ha trabajado conmigo desde que comencé, ya estamos casi 20 años. Y personas que están conmigo 15 años, 10, 12, 14 años. La que menos tiene, tiene 5 o 6 años trabajando con nosotros. Y nadie se va. Todo el mundo se queda ahí porque todo el mundo está muy contento, porque es como una familia. O sea que Dios a nosotros nos manda a tener a las personas contentas. O sea, son nuestros hermanos. El hecho de que tengan una posición, que yo soy el jefe y ellos son los trabajadores, eso no significa nada ante los ojos de Dios. Somos hermanos, y tú no vas a tratar a tu hermano un poco más o menos, ¿sí me explico? Bueno, entonces, nosotros sacamos de la Biblia muchas cosas que son muy interesantes y que, claro está, a nosotros nos interesa conocer. Si vas a decir que artificialmente tienes que pagarle a esa persona cierta cantidad de dinero, no le vas a dar trabajo a nadie que no pueda producir el nivel que tú necesitas. Por ejemplo, yo estuve muy contento de que cuando tenía 16 años yo pude entrar a trabajar en un Burger King, porque ¿quién le va a trabajar a un niño de 16 años? Pero ahí tú vas, es una escuela. Para mí, ir a trabajar a Burger King fue mi universidad. ¿Por qué? Porque yo aprendí, yo iba allá, el que quiere superarse, se va a superar. Yo aprendí todo lo aprendí ahí. Pero no solamente todo el concepto de algo que ya ellos llamaban operación bootstrap, que es la operación de presentarse ante la comunidad para que la comunidad venga a comer y que se sienta bien. Sino yo aprendía todo acerca, por ejemplo, de los equipos que se manejaban. Yo los sabía, yo los presentaba, yo sabía cómo trabajaban, etc. ¿Qué equipo tenía esa gente para producción? De todo. Y posteriormente, después de 8 años o... Sí, 8 o 10 años de trabajar, yo abrí mi propio Burger King, que se llamaba, no con el nombre Burger King, sino se llamaba Mark's Hamburgers. Y lo tuve por 8 años. Igualito, una fotocopia del Burger King, pero con cerveza. Que no dice nadie que no se puede tomar cerveza. O sea que era el mismo con un sabor increíble, pero por 8 años tuve el negocio. O sea que uno va aprendiendo, y eso me ha servido pues para los otros negocios posteriores, porque yo aprendí. Yo no estuve pasando el tiempo sin aprender, pero cuando comencé, ganaba 80 centavos a la hora. Sí, en el año 1800, más o menos. No, pero eso es lo que pagaban. O sea, no. Y en esa época no había 40 horas. En esa época podías trabajar 60 horas, 70 horas, no había overtime. ¿Okay? Cuando pusieron las 40 horas, se formó el desastre. ¿Por qué? Porque ahora tenía que trabajar no en uno, sino tenía que trabajar en dos o tres. Porque los que estaban ahí no te iban a dar overtime. ¿Verdad? Porque voy a estar pagando si puedo traer a otra persona que envuelva las hamburguesas. ¿Correcto? Entonces, ibas a otra compañía que tenía otra corporación, entonces no era la misma persona y trabajabas otras horas allá. A los managers sí les permitían trabajar muchas horas. Pero lo que estoy, es la aplicación de lo que estamos viendo. Tú no puedes poner precios y fijar precios. Eso es fijar precios y fijar salarios. Es lo mismo que hace el sistema comunista. Que la economía, todo el mundo le suben el salario. Eso lo han hecho en Venezuela no sé cuántas veces. ¿Y cuál es la inflación en Venezuela? 1 millón al año. Esa es la inflación. Ahí emiten billetes todos los días. ¿Okay? Y la escasez, porque también fijan precios por los víveres, por las provisiones. O sea que eso no funciona. Es la libre empresa lo que funciona. La demanda y el suministro. ¿Perdón?
La oferta y el
suministro. ¿Okay? Así de simple. Bueno, de todas maneras, eso nosotros lo vemos con la palabra de Dios. Entonces, estos son ejemplos de lo que ocurre cuando tratamos de resolver un problema con la interferencia gubernamental. Siempre termina mal, señoras y señores. Es interesante, pues, si está en peligro. Aquí en los Estados Unidos tenemos ese problema que viene. Ya está levantando la cabeza y eso va a traer muchos problemas. El asunto era, pues, que el diezmo estimulaba el negocio de la transportación, pero también estimulaba los negocios ilegítimos, y claro, está el asunto del gobierno entrar para eliminar esos negocios corruptos. Pero fíjense que la transportación es importantísima. Sin la transportación nada se mueve en los Estados Unidos. Una de las empresas más grandes que existe es la transportación. Sin las personas que se dedican al transporte no existieran, no hay comercio, señoras y señores. No hay comercio, se acabó el comercio. O sea, imagínense el vínculo tan importante que representa eso. Entonces, algo maravilloso. Bueno, ahí vamos a terminar. Nos damos cuenta que hemos aprendido una serie de cosas interesantes simplemente con la aplicación de este diezmo. Entonces, el segundo diezmo, ¿verdad? El segundo diezmo era para las personas mismas para disfrutar y para festejar al Señor. El primer diezmo era por contrato para los levitas. Eso era de ellos. El que retenía eso le estaba robando al contrato que había hecho Dios con ellos. Así de simple. Por eso dice, a mí me están robando en el libro de Malaquías. La próxima semana vamos a ver el tercer diezmo y todas las implicaciones que tiene también eso. ¿Okay? Entonces, señoras y señores, ahí culminamos nuestra clase. Amadísimo Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas las cosas que tú has preparado para nosotros en la edad de la iglesia. Te pedimos que todo lo que nosotros aprendamos produzca en nosotros esa producción que tú deseas de cada uno de nosotros, de bien divino para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.
Gracias.